todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos un nuevo miércoles, esta vez no en directo, de 6 a 8 de la tarde, contigo en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM, en La Orogeita Masaspi Irratia 97.0 de la FM y en nuestra página web lamiradanegra.es. Insisto y recalco, no estamos en directo en el día de hoy, compromisos laborales me impiden personalmente estar al frente del micro en la hora, en el día, en el momento en el que a mí me gustaría, pero aprovechando que es una semana, bueno, un poco especial con esto de que hay dos fiestas y que podemos tener un poco más de tiempo, por lo menos estamos en este martes, un martes día 6 de diciembre, registrando este programa para que finalmente llegue a ti en su día y hora y en la fecha concreta, que es el miércoles día 7 de diciembre de 6 a 8 de la tarde, momento en el que deberías estar escuchando este programa si eres puntual a la cita. Si no, ya sabes que también te tienes todos los programas de La Mirada Negra en nuestra página web lamiradanegra.es. Y un saludo también para la gente que nos escucha en redifusión en nuestras diferentes emisoras, como FM Schenker, Emerita Rock o Garibaldi Radio. En cualquier caso, los condimentos son los mismos, es decir, el programa, vamos, con las cagadas, con los fallos, lo bien o lo mal que quede, va a salir en estas dos horas, por lo tanto es un falso directo que se suele decir, y son dos horas continuadas, por supuesto, de radio, sin ediciones de ningún tipo y simplemente, pues eso, radio en vivo, aunque no la escuches, insisto, de esa manera en esta semana. Y bueno, vamos a comenzar. Arrancamos con una de las noticias de los últimos días que está dando muchísimo que hablar, y es esa visita que tendrá lugar por parte de Guns N' Roses en el próximo mes de mayo y junio. En concreto, en mayo estarán en Bilbao y en junio estarán en Madrid. San Mamés y el Vicente Calderón estarán visitando esos dos estadios en dos fechas, pues que seguramente serán memorables para quien pueda asistir, que por supuesto de una u otra manera esperemos estar entre esos asistentes. Muchos revuelos se está levantando en torno a los precios de las entradas, en torno a lo que supone que vengan grandes nombres que siempre acaban petándolo todo a pesar de lo que cueste asistir al concierto, y que sin embargo luego no hay oportunidad para otras bandas. Y bueno, no le falta razón a la gente que emita este tipo de quejas, este tipo de opiniones, pero al fin y al cabo ya veréis como seguro que son un éxito esas fechas, esos conciertos de Guns N' Roses el día 30 de mayo en Bilbao, en San Mamés, y el 4 de junio en Madrid, en el Vicente Calderón. Y por supuesto nosotros no restamos ni un ápice de mérito a un gran nombre de la historia del rock, aunque fuera casi una historia muy puntual y luego se hayan dedicado a vivir de aquella manera. Ya sabemos todos los escándalos y todo lo que ha habido a partir de un momento en la historia de Guns N' Roses. Uno mira al pasado y todavía parece hasta mentira cómo conseguirían aquellos cafres editar trabajos como el Appetite for Destruction, por ejemplo, que es el punto de inflexión marcado en su carrera. Para muchos, uno de los últimos grandes nombres de verdad de la historia del rock, y en aquel año 87 fundamentalmente es cuando podemos decir que con este disco se forjaba su leyenda. Luego han venido cosas, bueno, cosas todavía rescatables, y luego algunas cosas bastante más bochornosas. Eso cuando el propio Axl Rose no le da por tocar o salir al escenario 2 horas y pico tarde. Pero ya veréis, insisto, como a pesar de todo esto, resulta un éxito esta visita de Guns N' Roses de nuevo. Ojalá además, y lo digo así, podamos vivirla de una u otra manera y contarla, por supuesto, en nuestra página web y en nuestro programa, retransmitirlo y haceros llegar a vosotros las vivencias que personalmente podamos tener en esa actuación, fundamentalmente de Bilbao, que es donde esperemos poder estar. Y si no, pues bueno, tampoco se caerá el mundo, porque hay un montón de música más allá de los grandes nombres de la historia del rock. Comenzamos con ese gran clásico, Night Train, año 1980. Appetite for Destruction.
One.
Claro que esta visita tiene algo diferente a otras del pasado reciente por parte de la banda de Axl Rose. Es que de nuevo tenemos en la formación a Slash y a Duff McKagan. El resto de los músicos, pues no sé exactamente quién acompaña ahora mismo a la banda. Seguro que son buenísimos músicos y seguro que hacen dos grandes actuaciones. Al fin y al cabo, más allá de todo el revuelo que se puede montar mediático para un lado, para el otro, opiniones de diferentes colores, la ley de la oferta y la demanda que nos escapa a esto del rock business, y al fin y al cabo bandas que también desde aquí seguimos admirando, no tanto ya igual por lo que hacen, pero sí por lo que han hecho, como es el caso de Guns N' Roses. Y aún así, también he de decir que hace unos años, cuando visitaban en Donosti, a mí personalmente su concierto me gustó bastante, más de lo que podía esperar. Eso sí, no faltó el retraso de 2 horas, aunque parecía coña, porque ya había habido algún concierto donde Axl Rose había salido prácticamente a botellazos y de hecho había gente que se había cabreado, evidentemente, por la demora de tiempo a la hora de comenzar el concierto. Sin embargo, aquí en Donosti, a pesar de eso, el concierto salió luego a las mil de maravillas y la verdad que creo que saldaron la papeleta con muy buena nota. Entiendo que ahora, de nuevo con Duff McKagan y con Slash en la formación, todavía se podrán vivir mejores experiencias. 30 de mayo, Samamés, y 4 de junio, Vicente Calderón, en Madrid. Otros que nos visitan, y estos están ya cerquita de estar en nuestros escenarios, no en recintos tan grandes, aunque tal vez también por historia lo merecerían, claro que sí, son Saxon. 16 de diciembre, Santana 27, Bilbao. 17 de diciembre, Palacio de Vistalegre, en Madrid, y el 18 de diciembre en la sala Rasmatas de Barcelona. Esta es la visita, además con 77 y con Girl School, por lo tanto, un gran cartel bajo mi punto de vista, aparte de los propios Saxon, que tienen nuevo directo entre manos, Let Me Feel Your Power. Con él continuamos en la transmisión, Saxon en vivo. Give them some princess. Shining nunca defraudan en vivo. La banda de Beat by Four y compañía Saxon de nuevo en nuestros escenarios en este mes de diciembre. Una de las últimas giras, si no la última, en cuanto a nombre grande de este año, en cuanto a nombre grande me refiero histórico, porque sigue habiendo, por supuesto, conciertos más que recomendables en cualquier caso, pero sí que en cuanto a esa importancia internacional y esa relevancia, desde luego probablemente la última gira que pasará por aquí en este año 2016 que ya se nos va. Otros grandes, pero que se tienen que abrir un hueco a pesar de la trayectoria que hay en todos sus componentes, son Atlas. Tienen tercer trabajo después de un periodo de crisis, la banda lo dejaba, hubo algún cambio de formación, luego finalmente regresaron, hicieron una gira de reunión y ahora parece que de una manera un tanto diferente, afrontando y viendo cómo está, por desgracia, el panorama, tal vez no con la misma presión que en los primeros trabajos, la banda continúa y continúa su formación original. Ignacio Prieto sigue haciéndose cargo de las voces, Manolo Arias está en las guitarras, Ángel Arias está en el bajo y José Martos está en la batería. Gran disco, bajo mi punto de vista, el que han sacado, este Nuevos Tiempos, Viejas Costumbres, y si me permitís la opinión, creo que incluso superando a los dos primeros trabajos. Pues bueno, esto es mi punto de vista personal. A mí me convence bastante más. Y dentro del mismo encontramos un tema tan bonito, bajo mi punto de vista, como este Un Sueño Cumplido, que dice tanto de lo que puede ser la ilusión de ser músico, de estarte dedicando a lo que te gusta, de llegar ahí arriba y de disfrutarlo. Y creo que se refleja, pero muy, muy bien, en este Un Sueño Cumplido. Con un guiño final a Barón Rojo, prestad atención, porque creo que es muy significativo. Algunos de los componentes de la banda, no en vano, han tenido la experiencia de lo que es estar en esa formación, en los grandes Barón Rojo. Vamos con este Nuevos Tiempos, Viejas Costumbres de Atlas.
Ya lo ves, ¿quién iba a decir? Que...
Fantástico este tema, un sueño cumplido, nuevos tiempos, viejas costumbres, que verdad hay en ese título de la obra, y algunas y muchas de las letras que también tienen bastante contenido en algunos casos dentro de este nuevo trabajo de Atlas. Tenemos también buenas bandas, claro que sí, aquí en Vizcaya, un descubrimiento reciente para mí y supongo que para vosotros, de hecho la banda no creo que lleva demasiado, esto es lo primero que ellos recibimos, son Greg Totem, formados en Vizcaya, y de momento este es un EP que nos presentan con 5 temas más una intro, el cual también estarán a su vez presentando en directo este viernes día 9 de diciembre en el Shake de Bilbao junto a Wally Mammoth Rebellion, que vendrán desde Madrid, concierto que os recomendamos, y ahora nos quedamos con la música de los vizcaínos. Estos son Greg Totem, ya les pusimos hace algún tiempo, quien tenga más memoria tal vez se acuerde, y si no, pues os la refrescamos. Tienen muchas cosas que decir en un sonido jarroquero, bluesero, stoner, muy marcado por los 70, algo de psicodelia también podemos encontrar en algunos momentos, reminiscencia Black Sabbath, reminiscencia, bueno, otras bandas también de esa onda, y desde luego guitarras crudas y un sonido que a mí me ha gustado muchísimo por lo natural que resulta. Son Greg Totem. Genuino aroma, el de Burning, Recuperamos un tema de su pura sangre, un trabajo que les ha traído hasta la actualidad en muy buena forma, un trabajo todavía muy reciente. Nos hemos quedado con este Corre Conmigo porque es el tema que a su vez va a dar título a una próxima gira en el año 2017 de los madrileños. Estarán el 10 de marzo en Valencia en la Sala Moon, 11 de marzo Barcelona Sala Polo, 17 de marzo Valladolid Porta Caeli, 18 de marzo Guadalajara Sala Óxido, 31 de marzo Santiago en la Sala Capitol, 1 de abril en Santander en el Escenario Santander, 21 de abril Pamplona en la Sala Central, 22 de abril en Bilbao, en el Café Anchoquia, 12 de mayo en Murcia, Sala Garaje Beat, el 13 de mayo en Granada, Sala El Tren y 30 de junio en Getafe, Cultura Inquieta, en ese Corre Conmigo Tour 2017 que traerá de nuevo a Burning a los escenarios. Y vamos a continuar con los protagonistas centrales en el día de hoy. Doble Esfera van a ser los invitados en La Mirada Negra presentando su nuevo EP de significativo título, Rock Duro del Siglo XXI. Una temática muy autobiográfica de lo que una banda como Doble Esfera puede pasar y puede sentir para continuar adelante con su sueño, que es hacer música, hacer rock duro precisamente, y narrando en cierta manera las vicisitudes que ello conlleva, tanto para ellos a día de hoy como para otras tantas bandas. Aquí en este programa intentamos ser reflejo precisamente de ello y también a su vez intentamos apoyar, expandir en la medida de nuestras posibilidades su música, como es el caso de Doble Esfera, los que ya suenan el rock duro del siglo XXI. Ese es el tema que abre y que da título a este nuevo trabajo de Doble Esfera, un nuevo EP que continúa con una senda, bajo mi punto de vista, muy firme por parte de la banda murciana, una banda a la cual ya conocimos con Mi Universo en el año 2012 y desde entonces pues han tenido cierta continuidad dentro de lo que cabe, ¿no? El Baile de los Necios editó en 2015, que fue un EP de cuatro temas en ese caso, y ahora regresan con este nuevo EP de título Rock Duro del Siglo XXI con cinco canciones de la guisa del sello de la marca característica que la formación ya nos ha venido dejando precisamente desde su formación. Yo creo que son uno de esos grupos que en cuanto lo escuchas sabes que son ellos, y es siempre el tener esa marca es algo verdaderamente fundamental y uno de los objetivos a lograr por cualquiera que se pone a hacer música en estos tiempos, en este jodido siglo XXI, para la cultura, para el rock y para el heavy metal en particular. Tenemos al otro lado del teléfono, por parte de la formación, a su guitarrista, Antonio del Zaurdía Ciurdi. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar aquí nuevamente.
Bueno, pues para mí un placer teneros por aquí, porque además sabéis que desde que os conocimos pues sois una banda que a mí me entró muy bien, y que, bueno, de entonces para acá, como digo, por lo menos habéis conseguido tener, a pesar de los tiempos que nos toca vivir, una continuidad, ¿no? Porque ese trabajo fue en 2012, ese debut con el cual os conocimos, y tener tres discos editados, aunque sean los dos últimos en formato EP, no deja de ser estar por lo menos activos, ¿no? Desde que os habéis formado.
Sí, aparte que es lo que nos encanta hacer música, y pretendemos que el grupo continúe bastante tiempo, y tenemos que tener ir editando canciones, que la gente vaya escuchando y conociendo el grupo poco a poco, y vamos, pretendemos seguir en la brecha bastante tiempo y no derrumbarnos a veces cuando hay vaivenes, que cuando las cosas no van bastante bien, porque creemos que es una carrera de fondo. Uh-huh. Y que hay que ir sacando material y estar bastante activo.
Y encontrar una satisfacción personal, ¿no? Más allá de números, más allá de... Pues claro, ahí intervienen muchos factores, ¿no? Y estamos analizando pues lo que es el rock duro del siglo XXI, precisamente, ¿no? Es como funciona en la actualidad. No hay grandes compañías que apuesten como apostaban en su día. Aunque las hubiera, también es verdad que eso dejaba a muchos grupos de lado. O sea, tampoco esto iba a ser jauja. Hay que currárselo mucho. Son tiempos complicados para desplazarse, para tocar, para que la gente asista a los conciertos. Pero al fin y al cabo siempre tiene que haber una satisfacción, ¿no? Que es el hecho de que lo que tú haces te hace sentirte bien contigo mismo, ¿no? Y eso yo creo que Doble Esfera lo tiene garantizado. A mí ya me gustaría haber hecho este disco, por ejemplo.
Pues muchas gracias. Sí, al final eso, tener, como dice, aparte que ese sello propio que tiene la banda, es algo que hemos conseguido encontrar y que estamos muy orgullosos de ello. Nosotros, pues encontrar gente como a ti, que le gusta bastante el grupo, ver una crítica buena, ir a un concierto y que la gente cante tus canciones, pues a nosotros eso nos emociona, ¿no? Y es lo que nos hace estar en la brecha, y es que es una satisfacción increíble que grabar un disco, hacer tus canciones... Es algo que nos gusta hacer, y joder, aunque la industria no está apoyando prácticamente nada, ya no que haya compañías que apuesten por ti, que no las hay. Es que a nivel radiofónico, a nivel televisivo, joder, es que es muy, muy, muy complicado. La industria en todo su concepto, no solo las compañías discográficas, se ha dejado de lado el rock emergente, y es muy difícil estar en la brecha, estar tocando, estar grabando discos. Pero bueno, nos gusta, muchos grupos les gusta, y vamos a seguir, hay una satisfacción personal y vamos a seguir haciéndolo.
Pero sin embargo el rock sigue teniendo tirón, por lo menos cuando vienen los nombres de siempre, está claro que, y lo hemos hablado precisamente en el programa de hoy, ¿no? Que justo pues en estos días anunciaban las nuevas fechas de Guns N' Roses, mucha gente habla de que los precios son desorbitados, no seré yo el que diga que no, pero luego ya verás cómo el tema oferta-demanda va a decir que tan desorbitados no son cuando haya una gran entrada para ver a esos grupos. ¿Qué es lo que pasa luego con esa gente que parece que no se interesa? Pues porque haya un relevo que en manos como por ejemplo las vuestras podía estar francamente muy bien.
Claro, si el problema que hay es que, claro, esos grandes nombres le gustan a la gente de edades de 30 hacia arriba, ¿no? Cuando el rock salía en la radio. Por ejemplo, Barón Rojo mismo, ¿no? Un caso en España, un grupo que continuamente estaba en la televisión, en los años 80, ¿no? Por eso tienen una legión de seguidores enorme, ¿no? Y en esos grupos que hice, tanto en España como fuera, con Iron Maiden, Metallica, las compañías, la industria tiene la carrera hecha con esos grupos, ¿no? Con Guns N' Roses. Hay muchísima gente a la que le gusta esos grupos, pero esa gente, claro, una persona que tiene 45 años, pues es difícil que esté interesándose por grupos nuevos, ¿no? Esos grupos nuevos, como nosotros, le deben gustar a gente de 20 años, para que de aquí 15 o 20 años seamos un grupo grande, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la industria no está apostando por el rock, entonces a la gente joven el rock es que ni le interesa ni lo conoce. Uh-huh. Y claro, pues estos grandes dinosaurios que vienen a tocar, que nos encantan a todos, a la gente de nuestra generación, pero sí. Será muy difícil que en el concierto de Guns N' Roses veamos gente de 20 años. Seguro que toda la gente tendrá de 30 hacia arriba, ¿no? Uh-huh. Y de ahí que los grandes dinosaurios tienen, porque hacen una persona a lo mejor que tiene 40 y tantos años, que está casado, con hijos, con su trabajo, pues no va a ir a lo mejor un sábado por la noche a escuchar a un grupo semidesconocido. Pues va, sale de su casa cuando puede a ver un grupo que le encanta, como Iron Maiden, por ejemplo. Uh-huh. Y el problema que está viendo es que no hay relevo generacional con la gente joven. La gente joven es la que debería estar escuchando grupos como el nuestro para ir haciendo una gran legión de seguidores, que es lo que no está pasando, ¿no? Es lo que se echa en falta.
Lo que pasa es que es un análisis social muy profundo también, ¿eh? Porque más allá... Si hubiera verdaderamente ese interés, la gente daría la vuelta a la situación. Es decir, si hay un interés grande, si se están llenando los conciertos, es verdad que al final se puede silenciar todo y el rock tampoco interesa demasiado. Yo creo que la cultura en general...
No, eso también tiene mucho que ver por ahí, ¿no? Sí. Hay muchas veces el rock siempre es más conflictivo, ¿no? Por así decirlo, porque siempre hay más crítica dentro de las letras de los grupos de rock que en grupos de música a lo mejor más aséptica, ¿no? Que a lo mejor también interesa más promocionar ese tipo de grupos.
La propia apertura mental, lo que supone la música supone emociones, supone estar despierto, igual es mejor tener a la gente un poco más dormida. Yo ya, fíjate que creo que ya el mensaje es hasta lo de menos, porque resulta que los grupos con un mensaje político comprometido, de izquierdas normalmente dentro del mundo del rock, suelen tener una respuesta bastante grande. Yo a veces lo veo y digo, joder, con toda esta gente cantando esto y de acuerdo en un mensaje, tendrían que cambiar muchas cosas, pero luego no ocurre. Tal vez sea el tema, ya digo, más profundo, en plan de lo que son los sentimientos, la apertura mental que puede tener la música y el hecho de despertar las sensaciones. Es mejor tener a las bestias un poco dormidas. Yo creo que vamos por ahí, fíjate.
Es un poco, se mezcla todo. Yo siempre digo eso, que si cogiéramos, por ejemplo, un grupo, hablando de nuestro país, un grupo como Ushuaia, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que un grupo realmente con canciones muy comerciales, ¿no? Si pusiéramos a Ushuaia en la radio continuamente, como pasaba en los años 80 con los grupos de rock, pues seguro que serían un grupo súper famoso. Uh-huh. Pero claro, como no, sus canciones no suenan en ningún, suenan en sitios solo especializados, pues al final están restringidos a un circuito muy cerrado, ¿no? Y es muy difícil que lleguen a trascender como trascendió en su día, por ejemplo, un grupo como Héroes del Silencio, o un grupo como Barón Rojo, ¿no? O incluso Mago de Oz, ¿no? Que todavía pillaron un buen impulso, ¿no? Es muy complicado.
Digo yo que comercial también puede ser todo, porque a mí, por ejemplo, no me deja de sorprender, aquí en Euskal Herria a veces podemos ver cómo bandas de metal extremo, por ejemplo, tienen mucho más tirón que bandas de hard rock melódico, que resulta que serían en principio más comerciales, ¿no? Más asequibles, pero claro.
Claro, sí, todo... todo, pues para mí el heavy metal es realmente una música muy comercial. Es una música que siempre ha sido muy comercial, que le gusta a grandísima cantidad de gente, pero claro, si se silencia, si no salen los medios, los grupos nuevos, pues la gente no llega a escucharlo. Ahora, por ejemplo, el otro día me enteré que tiene Mariscal Romero un programa en Rock FM.
Sí.
Por las noches, eso pues me ha alegrado, ¿no? Que ponga novedades, pues puso lo nuevo de Sutagar el otro día, ¿no? Ajá. Entonces, pues escuchar a un grupo como Sutagar otra vez, ¿no? En una emisora de Radio Fórmula, pues para mí es una alegría, ¿no? Digo, joder, está otra vez... Que alguien se interese por grupos no tan conocidos, ¿no? Puso otro día también lo nuevo de Asfalto. Siempre parece que algo de esperanza, ¿no? Que a veces tiene, hay síntomas positivos dentro del mundo del rock.
Pues a ver, habrá que darle una oportunidad, porque a Rock FM la tenía yo perdida ya.
No, yo también. Por eso al ver dije, bueno, vamos a ver si bueno, vamos remontando.
Y eso es lo que reflejáis vosotros, ¿no? El título de vuestra nueva obra va por ahí, ¿no? Rock duro del siglo XXI. Parece que os habéis impregnado un poco de cómo está la situación actual para nuestras bandas, y en concreto visto desde un punto de vista muy personal, desde un punto de vista de autobiográfico en parte, ¿no? Porque hay un poco de eso en los 5 temas que componen Rock duro del siglo XXI.
Sí, es muy lo que nos pasa continuamente, ¿no? De la situación, de cómo está el rock duro en la actualidad, y también de cómo, de lo que nosotros vivimos día a día, ¿no? De lo que vivimos en la carretera, de lo que vivimos esa frustración porque la gente no termina de conocer el grupo, de los procesos compositivos, de lo difícil que es estar componiendo canciones cuando tienes familia, trabajo y todo el tiempo que tienes que dedicarle al grupo. Pues de todo eso vamos hablando ahí a lo largo de los 5 temas, ¿no?
Uh-huh. Eso también hace que aparezcáis un poquito más cabreados, por lo menos es el vuestro disco más cañero. Yo creo que ya en El baile de los necios se apreciaba precisamente que había más agresividad, y si cabe le habéis dado todavía un empujón mayor a esa agresividad en este nuevo disco.
Sí, son, le hemos dado un pequeño empujón, suena más crudo que el baile de los necios, ya sonaba oscuro y crudo, este suena más crudo, muy directo, muy agresivo, porque lo que nos pide el cuerpo, ¿no? Menos quizá el último tema, que es un poco más experimental. El cuerpo nos pedía esa agresividad ahora mismo, ¿no? Esa caña. También, como en posteriores entregas, volveremos a hacer temas más melódicos y más experimentales, como en el primer disco quizás, ¿no? Pero ahora nos pedía el cuerpo eso.
Yo fíjate que lo diferenciaría en dos partes. Por un lado, las tres primeras canciones, tanto Rock Duro del siglo XXI como Rebelión o Cara a Cara, son auténticos trallazos directos a la cara. Y luego sí que ya hay los dos temas finales, El Profeta del Vacío y Sangre y Sudor, tienen otros detalles.
Sí, sobre todo Sangre y Sudor, El Profeta del Vacío también, tiene una parte en medio también más relajada y es un pelín más pausado. Y ya sobre todo Sangre y Sudor sí que es un tema bastante más progresivo, bastante más experimental. Uh-huh. Ya más rienda suelta, ¿no? A toda la capacidad del grupo, ¿no?
Y ha sido la verdad que un curro, ¿no? Ese último tema puede sacar vuestra parte, no sé si decir más progresiva, pero sí que es más elaborado. A nivel de guitarras tú tienes que estar, la verdad que muy contento del resultado general del trabajo. En concreto ese último tema tiene unos detalles de guitarra, de verdad, como para prestarle pero mucha atención en sucesivas escuchas, ¿eh?
Sí, pues muchísimas gracias. Sí, la verdad es que hay mucho trabajo detrás y siempre cuidamos todos los detalles. Y bueno, escuchar cuando nos dicen palabras como las tuyas, pues la verdad es que nos llena de orgullo. Y sí, hay mucho trabajo, mucho curro, ya te digo, cuidar todos los detalles de todo, de la música, de los arreglos.
Uh-huh. Y también hay un tema, por ejemplo, Rebelión, yo creo que ese solo de guitarra, no sé si el mejor de tu carrera o el mejor en doble esfera, pero a mí es un solo de guitarra que me levanta del asiento.
Pues muchísimas gracias. Sí, la verdad es que ese solo es que cuando muchas veces tienes dudas, ¿no? Como decíamos antes fuera de antena, cuando compones algo nuevo, de cómo lo va a recibir la gente, ¿no? Pero cuando ese solo no tenía dudas, dije, joder, qué solo que he hecho. Uh-huh. Aunque suene mal decirlo, pero la verdad es que sí, es un buen solo de guitarra.
Y se nota que la banda tiene estabilidad, porque estáis desde el principio los mismos componentes. Yo creo que es algo que se nota a nivel de composición, entendimiento, del sello también que decimos que tiene la formación. Yo creo que es algo importante y muy pocas bandas, aunque no son muchos años, ¿no? Es cierto, porque lleváis desde 2010, 2012 debutáis, pero estamos acostumbrados a que de un disco para otro yo me pierdo completamente de la cantidad de cambios que hay en los grupos. Vosotros sí que tenéis una estabilidad en la formación.
Sí, es que es muy importante tener una estabilidad en la formación porque nos conocemos los cuatro a la perfección. Tenemos aparte muy claro bien el proceso de trabajo de la composición de las canciones y de montar las canciones, de estructurarlas, y es que es importantísimo, ¿no? Sabemos lo que buscamos, sabemos lo que queremos, sabemos cómo piensa musicalmente cada uno de los otros del grupo, y es importantísimo para que después el resultado final de una canción sea el que es, porque tú también puedes componer una canción que sea buena, pero si no te rodeas de gente que sepa ensalzar ese trabajo, pues a lo mejor una canción que es muy buena pasa a ser simplemente buena o regular. Uh-huh. Y al revés, canciones que son a lo mejor decentes, con un muy buen trabajo detrás, pueden subir bastante, ¿no? Entonces es importantísimo que estemos los cuatro, y aparte los cuatro con músicos con capacidad, y que eso, conocernos muy bien, ¿no? Para saber y saber lo que buscamos.
¿Cómo fue el proceso de composición de estos temas? ¿Son todos temas recientes, escritos a partir del baile de los necios, o ya había alguna carta que os guardabais un poco en la manga? Porque claro, es curioso que al final todos tengan como un nexo de unión en cuanto a la temática, reflejando lo que es el rock actualmente.
Sí, son todos, los cuatro primeros son totalmente nuevos, todos. Uh-huh. Y excepto Sangre y Sudor. Sangre y Sudor eran... parte de Sangre y Sudor era un tema que ya Eladio tenía compuesto hace muchísimo tiempo, antes de Doble Esfera, en otro grupo que teníamos, pero nunca llegamos a... Es lo típico, que lo tocas un poco en el local de ensayo, pero no pasa de ahí, ¿no? Uh-huh. Y siempre habíamos tenido esa melodía principal del tema en la cabeza, y decidimos ahora, con esa melodía principal, construir la canción, ¿no?
Uh-huh. Bueno, nunca os he preguntado, os he hecho un poquito esa referencia antes de Doble Esfera, ¿no? Sois músicos que también podemos apreciar que tenéis una experiencia previa también. Tampoco es que quiera hacer un repaso de todo lo que habéis hecho, pero vamos, que quede claro que la historia de Doble Esfera empieza en 2010, pero la historia vuestra como músicos, supongo que por allí, por Murcia, tiene que tener una trayectoria ya bastante más amplia, ¿no?
Sí, ya, bueno, muy, muy amplia, ¿no? Somos ya en Murcia, somos veteranos de la escena. Uh-huh. Eladio y yo teníamos un grupo antes que se llamaba La Brigada, que uh-huh. Lo que es en la zona de Murcia tuvo bastante repercusión. Willy y Pedro también han tocado en grupos de todo tipo de grupos de metal y de rock. También hemos tocado como músicos profesionales en distintas agrupaciones fuera del rock, ¿no? Uh-huh. Y eso, tenemos una trayectoria veterana como músicos.
Y lo, eso sí, nada más, no ha habido nada más serio que Doble Esfera a lo largo de vuestra trayectoria. Podríamos decir que es el momento en el que realmente cogéis esa profesionalidad, sin ser profesional igual en el hecho de vivir de lo que es la música, pero sí profesionales en el comportamiento y en la actitud.
Sí, lo que es con el rock, sí, todos los otros grupos de rock que habíamos tenido, pues se habían quedado en agua de borrajas, como se habían quedado, no habían pasado de ser un grupo de ciudad, ¿sabes? Y dentro del, hayamos tocado como músicos profesionales, sí ganando dinero en otro, más fuera del rock, digamos, fuera del circuito del rock, y entonces dijimos, oye, vamos a hacer algo profesional, aunque no ganemos dinero con ello, pero con el rock, ¿no? Mm. Algo con nuestro. Y sí, porque siempre eso, el típico grupo que hace, que da unos cuantos conciertos, que te adquiere cierta repercusión en tu ciudad, pero no pasas de ahí, ¿no? Esta vez queríamos algo que trascendiera un poco más, ¿no? Y estamos volcando toda nuestra ilusión en el grupo.
Y bueno, como buena banda de gente ya veterana que sois y que disfrutéis la música como yo realmente la entiendo, habéis cuidado muchísimo otra vez la presentación del disco, ¿no? Portada y, bueno, aparte de la portada, todo lo que son los detalles, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención el hecho de que hayáis cogido una serie de frases de personas que realmente no tienen por qué tener nada que ver entre sí, desde gente de la ciencia, política, música, que pueden ser muy significativas para entender precisamente lo que quiere decir todo este disco. ¿Cómo surge la idea y cómo se os ocurre? Porque, claro, por ejemplo, entre Einstein y Kaka Downing no hay absolutamente nada que ver, ¿no? Para que la gente... He cogido a los dos que pueden ser igual más conocidos, y hay gente que tengo que decir, pues, que no conocía, pues que son activistas o y que realmente, pues bueno, han marcado algo y son gente interesante, por supuesto, y que a raíz del disco pues uno puede indagar un poquito más en lo que han podido hacer. Pero ¿cómo surge esa idea, ¿no? De que personas en principio tan antagónicas puedan dejar un mensaje que puede tener que ver precisamente con lo que es vuestra música.
Pues sí, lo primero es eso, lo que decías al principio, ¿no? Que nos gusta cuidar todos los detalles, porque ya se venden muy pocos discos, ¿no? Pero la persona que se compre el disco, la persona que lo tiene, que no sé, o sea, que aparte de la música, ¿no? Que lo compre y que vea, pues, muchísimos detalles relacionados con el diseño y también con el mensaje de las letras, ¿no? Que para nosotros también es algo que cuidamos muchísimo, lo que son las letras. De lo de las frases, pues desde el primer disco, la verdad que siempre hemos ido poniendo frasecitas en las canciones, un poco para que ayuden a entender el mensaje de cada canción, ¿no? Y con este, pues hay algunas frases que, pues, cuando en tu vida normal, que te lees una novela, o ves una película, o ves algo por internet, ves alguna frase muy chula, y dices, esta frase me la quedo, me encanta, te la guardas, y seguro que la usaré para el grupo en algo, ¿no? Y tenía tres o cuatro frases ya guardadas, que había visto que me gustaban bastante, y pensamos en eso, ¿no? En darle a cada canción un poco, o sea, unir cada una de esas frases con la canción, ¿no? Que tuviera relación, ¿no? Y después, a lo mejor, si hay alguna de las seis, que creo que son seis en total, de las que aparecen, cuatro las tenía ya pensadas y dos, dijimos, vamos a buscar otras dos para añadir. Pero eso, que vas viendo en tu vida normal, te lees una en la Kaka Downing, me leí una entrevista que salió, que dijo una frase que me gustó muchísimo, y digo, esta frase me la quedo, que seguro que la voy a usar después.
Hay una lección para todos los músicos, no puede ser nadie haciendo algo que ya está hecho. Puedes coger un poco de aquí o allí e inspirarte, pero tienes que crear algo nuevo para tu banda y para ti.
Yo creo me pareció una frase muy interesante, ¿no? De alguien que es referente del heavy metal, máximo estandarte del heavy metal, ¿no? Un grupo básico, o sea, sin Judas Priest el heavy metal no hubiera sido lo mismo, o sea, son el heavy metal, son Judas Priest, ¿no? Uh-huh. Entonces, que alguien como él diga eso, ¿no? Digamos, un poco ahora, a veces, lo importante es que es buscar un sello propio, un sello particular, ¿no? Es muy importante, no estar siempre imitando, ahora encima con lo de los grupos tributos, ya que es que esto parece, madre mía, uh-huh. Es algo que, no puedo con ello. Y habla de eso, ¿no? De buscar tu sello, tu personalidad como músico, como en las canciones, para intentar hacer algo, porque si no, al final, si te dedicas a imitar lo que otros ya han hecho, es difícil, ¿no? Difícil salir.
Lo que pasa es que luego resulta que encuentras tu sello o tu diferenciación, o eres una banda original, y nos encontramos con la otra frase, ¿no? Con la de Albert Einstein. Triste época la nuestra, en la que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Es que también eso es totalmente real.
Exactamente, eso también la ponemos a nivel social, por supuesto, en la sociedad que vivimos ahora mismo es increíble, ¿no? Los prejuicios que hay hacia cualquier cosa, ¿no? A nivel político, a nivel social, pero es que en la música también es increíble, ¿no? La escena del heavy metal, por ejemplo, está súper atomizada, está dividida en parcelitas. Ya no que no escuches música que no sea heavy metal, sino que es que dentro del heavy metal hay gente que solo escucha heavy metal old school, hay otra gente que solo escucha hard rock, otra gente que solo escucha heavy power metal. O sea, hasta dentro, si el heavy metal ya está minoritario hoy en día, pues si encima lo parcelamos y lo dividimos todo en compartimentos estancos y cerrados, pues más difícil. Entonces hablamos un poco de eso, ¿no? De que hay que superar los prejuicios y hay que abrir los oídos y escuchar dentro de nuestro propio mundo grupos de diversa índole.
Claro que sí. Y además vosotros, que sois una banda realmente en cuanto a sonido muy muy clásica, ¿no? Y además sacáis a relucir una palabra que es rock duro o heavy rock, que fíjate que en estos tiempos con pocas bandas se me viene a la cabeza, la verdad, porque normalmente está lo de metal, ¿no? Las bandas tienen metalcore, no sé, no sé cuántas historias más dentro de lo que son las etiquetas, pero eso de heavy rock, como que con pocos grupos se me viene a la cabeza, y vosotros sois uno de ellos, lo cual rezuma verdaderamente un aspecto muy clásico, pero eso no quiere decir que luego, a nivel de vuestros oídos, no tengáis una apertura mental tan grande como para, por ejemplo, para dejar un agradecimiento muy especial al final del disco, y es que mencionáis una serie de bandas que son completamente diferentes entre sí y que pueden amalgamar precisamente toda esa diferenciación, ¿no? Desde Defcon 2 a Barricada, pasando por Ushuaia, por Barón Rojo, es decir, un poquito todos esos estilos. Y me parece un detallazo final por vuestra parte ese agradecimiento y además mencionar esa diversidad estilística. Cuando ya digo, vosotros en principio, por ser una banda bastante más tradicional, podríamos entender que lo que escucháis básicamente está más cerca de Barón Rojo, por ejemplo, que de Defcon 2, claro.
Sí, no, nosotros escuchamos de todo, también con el título del disco, también procuramos buscar ese camino entre el clasicismo del heavy metal y la modernidad, ¿no? Buscamos un poco ese rock duro del siglo XXI, ¿no? Es decir, o sea, hacemos rock duro, pero también que parte de una tradición clásica, pero intentar también renovarlo, ¿no? Y modernizarlo un poco, ¿no? Sin dejar de ser heavy rock, pero digamos, partiendo de la tradición de grupos como Barón Rojo y Obús, pero no imitarlos, sino partir de ellos y llevarlo un pelín más allá. Y con lo de los grupos del final, sí, al final, si estamos en la música, ¿no? Es por los grupos que has escuchado desde pequeñito, ¿no? Y pues hemos nombrado una serie de grupos de aquí que nos encantan y con una diversidad estilística, pues, que lleva, digamos, que amalgama todos los estilos de rock, ¿no? Desde Sociedad Alcohólica hasta Barón Rojo, pasando por Barricada, por Defcon 2, son los grupos característicos que nos han influido bastante.
Y esa modernización en vuestro sonido puede ser el hecho de que os endurezcáis un poquito más, ¿no? No era tan habitual, pues por ejemplo, que en la marca ochentera hubiera canciones con esta dureza, ¿no? Que podéis tener vosotros. A nivel de sonido, ¿habéis tenido que hacer también algo diferente en lo que es la grabación, la producción del disco? Pues precisamente por el hecho de que el sonido se va endureciendo. ¿Hay alguna diferencia, por ejemplo, en cómo trabajasteis en El Baile de los Necios y en este nuevo trabajo?
Sí, buscamos El Baile de los Necios, para nosotros, pues, desde el punto de vista de producción, se suena muy bien, pero a nosotros se nos quedó como que el cuerpo nos pedía un poco más de potencia. En los sonidos, por ejemplo, de la batería. Entonces, en este disco, pues a nivel de producción, buscamos, aparte las canciones eran duras y agresivas, y queríamos que la batería sonara bastante más contundente, bastante más cruda, ¿no? Que sonara más metalizada. Y creo pues que lo hemos conseguido. Queríamos sonar un poco más un poco más agresivo, y creo que lo hemos logrado. Quizá El Baile de los Necios, eso sonaba demasiado bien, digamos, pues, no demasiado bien, sino demasiado pulcro todo.
Demasiado, ¿no? Limpio, ¿no?
Demasiado limpio, parece, sonaba como para la radio, digamos, ¿no?
Un poquito más de aspereza, tal vez.
Y claro, canciones como El Baile de los Necios después sonan muy bien, pero después de estar grabadas parecía que nos pedía el cuerpo que la batería, por ejemplo, pues estuviera más metalizada como hemos conseguido ahora.
Agresividad también que refleja la portada, por cierto, que hemos hecho mención a ella, pero no la hemos descrito un poco, ¿no? Ese planeta Tierra, bueno, una calavera, que siempre digo, ¿no? ¿Qué sería del heavy metal sin las calaveras, que están en todas partes, ¿no? Pero ya casi que hay que buscar esa diferenciación, ¿no? Y vosotros habéis dibujado ahí un tanto el planeta como si fuera una calavera, ¿no? Un tanto ver ese estado actual, ¿no? De un mundo un tanto zombificado, tal vez, y que no, pues eso, que no busca, por ejemplo, bandas como la vuestra.
Sí, la portada, la verdad es que es un flipet de nuestro amigo Sergio García, de 2112 Producciones, también son los que nos hacen los vídeos, también con Emilio Parrilla, el director de los vídeos, y la verdad es que hacen un trabajo estupendo a nivel de aparte de los vídeos, pues el diseño gráfico, la portada es alucinante. Y refleja eso, ¿no? Es una portada bien agresiva, como con el mundo en decadencia, ¿no? Sí, lo de las calaveras, la verdad es que es algo que es muy típico del mundo del rock. Yo creo que siempre Sergio le da una vuelta de tuerca, ¿no? Un diseño bastante old school, pero al mismo tiempo tiene toquecitos diferentes y ligeramente modernos, ¿no? En la portada.
Pues sí, la verdad que queda bien reflejado también luego lo que puede ser el contenido del disco. ¿Cómo? Nunca he tenido la oportunidad de veros en directo, me llama la atención, ¿no? Que tenéis una corista, por lo menos pone coros en directo, Ana Gil.
Sí.
No sé si la lleváis también a los conciertos y realmente en la banda sois 4+1, no sé.
Sí, somos 4+1.
Sí.
En directo viene siempre. Empezó a venir porque cuando grabamos el primer disco, claro, Eladio metió muchísimas voces, ¿no? Muchísimos coros, y nosotros no hacemos voces, ni Pedro el bajista ni yo hacemos voces. Y entonces, y si antes de hacer nosotros voces y que al final quede la cosa regular, pues llamamos a Ana, que ya haya colaborado con nosotros en proyectos acústicos que tuvimos anteriormente, y siempre la llamamos en directo. Son imprescindibles las voces, los coros, porque si no la música se cae. Y viene a todos los conciertos.
O sea, que entonces casi un quinto miembro en doble.
Sí, sí, por eso salen los agradecimientos en los discos. Poco a poco irá apareciendo en los discos, en más. Queremos darle más cabida, quizá cuando hagamos una larga duración.
Claro, porque es que es algo que llama la atención, ¿no? Que en el disco no aparece, pero en directo sí.
Sí, Eladio, la verdad es que también es muy personal para hacer las voces y prefiere grabarlas él todas. Y en directo pues necesitamos a alguien que nos ayude, y conforme el grupo avance y seguro con la larga duración que hagamos, pues Ana tendrá más cabida en los discos.
Y me estás hablando ya de una larga duración. ¿Esa es la intención de cara al futuro, que el próximo disco ya no sea un EP, sino que sea pues un disco largo? No sé si con 8, 9, 10 temas, los que sea, pero cambiar un poco la forma de trabajar en estos años, que han sido más a través de EPs.
Sí, claro, la intención es hacer una larga duración. Lo que pasa es que también depende de un poco de todo, de cómo vaya la cosa. El problema son motivos económicos al final, ¿no? Pues necesitas un dinero para promoción. Los estudios de grabación profesionales son caros. Y si te gastas todo el dinero en el estudio, después no te queda para promoción, ¿no? Mm. Entonces hemos preferido grabar menos canciones, sacar EPs y tener recursos económicos para poder promocionarnos, para poder promocionarlos, ¿no? Pero en el futuro sí, creo que lo siguiente que hagamos, espero que sea una larga duración.
También podía ser, yo pensaba que, fíjate, era una forma de estar activo, porque claro, pasa con muchas bandas que te sacan un disco y luego se tiran 5 años para sacar el siguiente, por lo que dices, porque son muchos problemas, claro, económicos. Porque también es verdad que a día de hoy, con la cantidad de bandas que están editando trabajos, si en un año te editan otro disco, como hacían antes, es que todavía no te ha dado tiempo a digerir el anterior, que también ese es otro factor. No tiene nada que ver con eso, el hecho de que hayáis editado EPs, sino que más bien va por el tema económico.
Si el tema es que yo creo que un grupo nuevo tiene que estar continuamente en el candelero. Un grupo ya veterano, que tiene una legión de seguidores importante, puede permitirse el lujo, y aparte es importante dejar descansar, ¿no? Uh-huh. Y decir, vamos a tardar 4 años en sacar un nuevo disco, ¿no? Pero un grupo nuevo tiene que estar continuamente ofreciendo para ganarse, para crearse su público, ¿no? Y claro, pues nosotros no podemos grabar cada 2 años una larga duración, porque es que no tenemos recursos para ello. Entonces, de ahí lo del EP.
Uh-huh. ¿Videoclip? ¿Todavía no habéis grabado de este o sí? Me lo he perdido.
De este nuevo EP, sí, es el futuro del siglo XXI.
Y lo tengo que ver, porque es el problema que tengo, que tanta música y tantas cosas que hacer, luego al final siempre me como algo. Un poco porque es el tema que da título a la obra, podría ser el más significativo. Fíjate que luego yo me quedo mucho con ese Rebelión, como el tema que tal vez en la onda más cañera, el que más me gusta, definitivamente. Pero sí que es verdad que el que da título a la obra es verdad que también es el más representativo de alguna manera, ¿no? Yo creo que por ahí van un poco los tiros de que lo hayáis elegido para videoclip.
Sí, la verdad es que tuvimos la duda, ¿no? Con las dos canciones. Sabíamos, las dos íbamos a promocionarla bastante, pero una iba a ser la del vídeo, que al final tiene más promoción, ¿no? Y tuvimos la duda. Sacamos al final de adelanto Rebelión y después con el vídeo sacamos Roturo. Sí, las dos nos encantan. A veces se las enseñas a la gente al principio, ¿no? Antes de que salgan a la luz. Y esas dos canciones son las que más le gustaban a la gente que nos rodea. Algunos más una, otros más otra. Y nos decantamos por Roturo porque es más visceral, ¿no? Uh-huh. Es una canción muy 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 visceral, que y el mensaje, la canción, la letra, todo simboliza lo que representa el EP.
Uh-huh. ¿Alguna vez se os ha pasado por la cabeza funcionar como banda desde Madrid, que es algo que hacen algunos grupos, ¿no? Que mismamente el otro día veíamos a Pervy Perkin, que no sé si les conocéis o no, pero se formaron en Murcia, y lleva precisamente en Murcia como vosotros, y llevan ya un tiempo funcionando desde Madrid. Ya hay un compendio de músicos entre murcianos y madrileños. Tampoco es que te garantice nada, ¿no? Pero sí que es verdad que hay bandas que al ir un poco a la capital, al centro, parece que tienen todo más a mano, que hay más posibilidades. ¿Vosotros eso lo habéis planteado alguna vez?
No, porque no podemos, por motivos familiares, claro, y económicos. Uh-huh. Porque somos ya gente con nuestras familias, nuestros trabajos, y no podemos desplazarnos a otra ciudad a vivir.
¿Y también?
Básicamente sí, sería más fácil, poquito más fácil, creo yo.
Sí, eso es lo que te quería decir. Si realmente es más fácil, abre puertas, o perfectamente desde Murcia te puedes convertir también trabajando y haciendo las cosas bien, también puedes conseguir grandes cosas.
Antiguamente sí que era muy necesario, ¿no? Porque es donde estaba toda la industria y antiguamente era bastante necesario. Hoy en día no es tan necesario porque gracias a las nuevas tecnologías, que tienen sus pros y sus contras, pero uno de los pros es que desde cualquier sitio del mundo te puedes promocionar, ¿no? pero sí que es cierto que estar en Madrid estás al final más cerca de los principales medios de comunicación, de las principales compañías, de ese mundillo, ¿no?, de los promotores de conciertos, y yo creo que sería un poco más, no más fácil, quizás menos difícil. Pero ya te digo que para nosotros no nos lo planteamos. Bueno, pues no podemos llevarlo a cabo.
Nosotros, fíjate que estamos aquí a unos cuantos kilómetros de distancia, todavía más lejos que de Murcia a Madrid, tanto como unos 400 kilómetros más, ya que estamos desde Baracaldo, Vizcaya, y aún así vuestra música nos llega, la apreciamos, creemos que tiene bastante valor, muchísimo valor, para que precisamente llegue a los oídos de nuestra audiencia, y por supuesto no hace falta que vengáis hasta aquí para que os apoyemos, y eso lo tenéis ya ganado para este disco y para los siguientes que vengan, que esperemos que sean muchos de Doble Esfera. Ahora que la gente está atenta a vuestros conciertos, que he visto que tenéis por ahí una serie de fechas preparadas, de momento, claro, precisamente la distancia hace que tan al norte no os vengáis, pero bueno, estaremos pendientes de lo que hagáis en cualquier caso, y ojalá que algún día tengamos oportunidad de veros. Para terminar, Antonio, pues nada, que un placer charlar contigo nuevamente, y lo que quieras añadir, si me he dejado algo fuera de la entrevista, pues lo puedes hacer ahora.
Pues nada, que bueno, muchísimas gracias por tu apoyo desde que sacamos el primer disco, la verdad que nos encanta que se nos promocione, nos encantaría tocar al norte, nos encantaría ir a tocar a Euskadi, a Bilbao, a San Sebastián, pero claro, el tema es que ahora mismo es muy difícil, ¿no?, porque conlleva muchísimos gastos, y a no ser que te contrate un festival directamente y que te pague bien, claro, porque si no es que pierdes muchísimo dinero yendo. Pero vamos, que todo se andará, y a ver si para el año que viene, de aquí 2 años, podemos hacer algo por allí. Uh-huh. Y bueno, y que gracias a gente como tú, a medios especializados, a programas como La Mirada Negra, pues la resistencia en las trincheras del rock se puede ser factible, ¿no? Y agradecemos muchísimo el apoyo que nos brinda.
Y por lo menos satisfactoria, que yo es lo que me llevo también haciendo este programa de radio. La satisfacción de, por ejemplo, haberos conocido a vosotros y haber hablado hoy contigo.
Igualmente, a ver si en breve pudiéramos conocernos en persona, porque fuéramos a tocar allí en directo.
Pues estaremos, como digo, pendientes. ¿Qué te gustaría que pusiéramos para terminar? Hemos empezado con el primer tema, con Rock Duro del Siglo XXI, pero te dejo elegir a ti. ¿Cuál te gustaría de los otros cuatro?
Venga, vamos a poner Rebelión, ya que hemos hablado de ella.
Venga, que la gente esté atenta a ese pedazo de solo de guitarra que te marcas aquí. El tema en sí es genial, pero es que ese solo yo creo que ya es la guinda. Ya está sonando de fondo. Estamos en otra ocasión, ¿de acuerdo?
Ok, gracias.
Viviendo en el subsuelo, tan cerca del infierno, donde la vida es un instinto animal. La muerte cara a cara, donde está el cuerpo es una ilusión. Se abre un claro y deja entrar la luz del sol. Mi vida en este otro gira de otra manera. Voy buscando siempre el sur. Las notas del verdugo, las disonancias del ejército.
anochecer. Destila melodías de vidas tan vacías que maldicen y celebran al amanecer. Noches de agonía, días de afonía. Mamá, el rock and roll me quiere matar. Me dice ahora que me has probado el alma, te he robado y no la puedes recuperar. Mamá, el rock and roll a mí me quiere matar. Si tú también lo has probado, date por condenado que de esta no te puedes librar. Mezcla de nicotina, sangre y adrenalina, tatúa traición, su nombre en mi piel. Que si tomo anfetaminas, preguntan las vecinas, porque siempre voy marcando el ritmo con el pie. Yo no voy drogado, no te has enterado. Me quiere matar. Me dice ahora que me has probado el alma, te he robado y no la puedes recuperar. Mamá, el rock and roll a mí me quiere matar. Si tú también lo has probado, date por condenado que de esta no te puedes librar.
Seguro que esto está haciendo que se mueva todo tu cuerpo. Están sonando Desvariados con este Mama me quiere matar. Uno de los temas incluidos en el quinto recopilatorio Latidos de Rock and Roll, que puedes conseguir en descarga gratuita directamente en la página madridmusic.es. Madrid Music vuelve a editar este quinto recopilatorio con 21 bandas, que son una muestra de lo mucho que se está haciendo hoy dentro de nuestra música. Aquí seguimos dándole precisamente eso a todas las vertientes en del rock, del heavy metal, hard rock, rock duro, metal extremo, de todo entra en este programa. Ahora, tengo que reconocer que nunca pensé que iba a pinchar a los que voy a pinchar a continuación. Tengo en mis manos el nuevo trabajo en directo de Celtas Cortos, una banda que para mí nunca, por lo menos a mí nunca me transmitió una actitud verdaderamente rockera, aunque tenían su cierto guiño, pero en los 90 todo el mundo sabe que fue una banda que se codeó con los grupos de pop de aquella época, en otros tiempos en los que la música no había caído tan bajo, también hay que decirlo. Casi uno mira a ese pasado y hasta las bandas que entonces criticábamos, pues porque tenían más éxito, bueno, no porque tuvieran más éxito, nos gustaban menos realmente, pero había buenas bandas de pop, por lo menos yo considero que había buenas bandas de pop, y un poco entre medias en ese pop y algo de rock estaban los Celtas Cortos. Con el paso del tiempo es curioso que casi todos esos grupos tampoco encuentran demasiado sitio donde ser promocionados. Yo creo que la música a nivel promocional en las cadenas, en tanto en radio como en televisión, es que ya prácticamente pues ha quedado como muy recluida. Vamos, no hay verdaderamente un espacio de promoción. El caso es que llega a mis manos este nuevo trabajo en directo, de título Increscendo, de una banda que cumple 30 años sobre los escenarios. Registraron en Oviedo con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias una colección de sus propias canciones que, a mi modo de ver, y no lo digo porque haya caído solamente en mis manos, sino que lo digo porque así lo veo, creo que ha sacado a relucir muchos más matices y ha engrandecido bastante los temas de la formación de Pucela. Nos vamos a quedar hoy con Macedonia Tradicional, este instrumental clásico en la formación, que puede dar ese punto de vista sobre cómo con una orquesta se puede conseguir engrandecer sobremanera temas como es este caso. Al fin y al cabo, ya era una banda siempre con el violín muy presente, pues luego todos esos instrumentos conjuntamente, yo creo que cogen ese papel, sobre todo del violín, y le dan este punto de vista. Celtas Cortos, In Crescendo. Antes de que vaya a mayores, el sangrado que me produce de vez en cuando, sangrado de orejas, que me produce de vez en cuando este lector cuando le da por no aceptarme uno de los CDs, pues voy a cambiarlo precisamente de lector, porque a este aparato que tenemos aquí, pues resulta que este disco de Celtas Cortos no le ha gustado tanto como a mí, y por lo tanto pues me estaba haciendo esos pequeños saltos que me resultan un auténtico horror. Os pido disculpas por ellos, y ahora sí vamos a escucharlos perfectamente, porque este no falla. Es lo que hay, radio, ya digo, en directo, aunque sea en esta ocasión en diferido y no estemos en nuestro horario habitual realizando el programa, pero fallos como este, pues ahí quedan, no deja de ser radio en directo al fin y al cabo. puede resultar sorprendente el resultado que han conseguido Celtas Cortos en este trabajo en vivo con orquesta celebrando sus 30 años de trayectoria. 10 años llevan funcionando Excomunión desde Segovia y costándoles lo suyo, como es habitual en estos casos. Por fin editan nuevo trabajo discográfico tras un crowdfunding, Por lo que pueda pasar lleva por título. Se trata de un trabajo de 7 cortes que continúa lo que ya ofrecieron en 2012 con La Soga al Cuello, un disco que a mí la verdad que me dejó muy muy buena sensación. También lo hace este nuevo trabajo discográfico de una banda que mezcla también el rock con esos tintes folk, actitud bastante punk en este caso, letras que suelen ser bastante reivindicativas y que tienen mucho que decir. Nos quedamos con el tema que da título a la obra, Por lo que pueda pasar, lo nuevo de los segovianos Excomunión.
Tienes miedo, no hay otra salida. Otra salida, ¿sabes?
Bueno, pues cambiamos también el lector, ¿qué se le va a hacer? Hoy está un poco más rebelde de lo habitual. A veces nos suele fallar con alguno en concreto. En este caso parece ser que a este lector pues no le gustan los temas que llevan violines, que llevan algo de folk, y en este caso pues también el Excomunión ha empezado dando esos pequeños traspiés. Volvemos a pedir disculpas y sobre la marcha y en directo, a pesar de que estemos en diferido, ya lo he dicho antes, pues lo cambiamos y no pasa nada, seguimos con la transmisión. Excomunión sonando.
Tienes miedo, no hay otra salida. Solo sabes la hora de partir. Apuestas todo lo que tienes, tu vida. Donde llegamos aún está por decidir. Lágrimas, llanto, despedida a tu familia, que dedica sus ahorros para ti.
y eso en Excommunion, por lo que pueda pasar el título de su nueva obra, tercera obra en la carrera de los segovianos. Continuamos con presentaciones. El Reverso tiene un nuevo disco, Canciones de Circos de Antaño. Es un disco temático, conceptual, hilado en un ambiente circense, según nos cuenta la propia nota promocional. Una historia que viene narrada en varias canciones y con un soporte visual de diferentes videoclips que la banda piensa ir editando en los próximos meses. Nos quedamos con este Canciones de Circos de Antaño, en concreto con el tema No Quiero Ser un Mimo, Reverso. Esto que sonaba también es lo nuevo de Soma's Cure, lo acabáis de escuchar aquí en La Mirada Negra, un trabajo que se pondrá a la venta el próximo día 13 de enero, ya de momento anticipamos este tema. Se titulará Éter, el tema que habéis escuchado concreto era Leviatán, y formará parte de un disco que nos anuncian que vendrá con una presentación en un pack que, vamos, nunca habrás visto un disco presentado de esa manera, así que pendientes quedaremos de ver cómo nos llega ese trabajo de Soma's Cure, genial banda la que habéis escuchado. Recordar que, por ejemplo, estarán actuando en el próximo Z Live el día 1 de julio, uno de los festivales por los cuales este programa pues viene, no voy a decir apostando, porque no apostamos nada, no invertimos nada, pero sí que apoyamos, desde luego, porque creo que es una propuesta que precisamente lleva a bandas no habituales de otros festivales. Un ejemplo, pues Soma's Cure, que creo que bien merecen esa oportunidad por fin, porque calidad tienen de sobra. Nos acercamos al final del programa y nos queda por contaros lo que vivimos en los últimos conciertos. El pasado día 3 de diciembre, por ejemplo, en esas actuaciones de Pervy Perkin y Outer Heaven. Dejamos que suenen un poco los vizcaínos y brevemente os hablamos de las sensaciones de ese concierto.
Try to realize what hides below the world we know. It's all inside ourselves. I try to read.
excelente y joven banda vizcaína que vuelve a sonar en La Mirada Negra para hablar de su concierto en la Sala Esquena de Bilbao junto a Pervy Perkin el pasado día 3 de diciembre, sábado. Hablamos de Outer Heaven, los que siguen sonando de fondo. Noche de metal progresivo la que tuvimos, a cargo de dos bandas muy diferentes en el estilo. Por un lado, primero Pervy Perkin, una banda, bueno, menos, ¿cómo decirlo? Menos ortodoxa dentro del estilo, si es que el progresivo entiende ortodoxias, porque al fin y al cabo no deja de ser algo bastante rupturista de forma general. Y Outer Heaven, pues con una línea que, vamos a decir, resulta un tanto más fluida. En primer lugar fueron Pervy Perkin, la banda murciana, afincada en Madrid, casi casi podemos decir que ya madrileños. Uno de los primeros en salir al escenario, con una formación en la que cabe destacar a cada uno de sus componentes. En los dos grupos ocurre igual. Calidad musical hay de sobra para tocar precisamente estos estilos. Y la pena, pues que casi casi, sobre todo el concierto de Pervy Perkin, se puede hacer hasta corto, porque es una banda tiene temas de 26 minutos que no puede tocar en un directo, pero claro, se comería casi todo el tiempo y es un poco contraproducente que tengas discos más largos que los propios directos. El primero fue doble, el segundo disco que han editado, Totem, pues un único disco, pero llega a completar prácticamente los 70 minutos de duración. Por lo tanto, insisto, luego vas a los directos y se puede parecer que uno necesitaría como más tiempo, disfrutarlo con más reposo. En cualquier caso, buenas sensaciones las que dejó la banda sobre el escenario, buena ejecución de cada uno de sus temas a pesar de la complejidad. Llegaron a disfrazarse en alguno de los cortes, como en Country Can The Club, la misma manera que lo hacen en el videoclip de ese mismo tema. Nos sorprendieron con algunos detalles, por ejemplo la versión de No Somos Nada de La Polla no la podíamos imaginar, pero ahí cayó, entre destellos de rock progresivo de auténtica clase, calidad, de virtuosismo, porque lo tiene la banda. Resulta que de repente te marcan un No Somos Nada de La Polla y te quedas un poco a cuadros. Y destacar el trabajo a nivel vocal de una banda que en directo borda los temas. A nivel vocal es un grupo tan exigente o más que a nivel instrumental. Y es algo que hay que remarcar muchísimo. Creo que tiene mucho mérito en directo llevar esto de la manera en la que ellos lo hacen. Y bueno, por escrito y más en reposo escucharéis nuestras o leeréis nuestras impresiones en lamiradanegra.es, pero insisto en que un poquito más de tiempo se hubiera venido bien. Los temas son largos, son extensos, pero muy bien ejecutados por parte de una banda que en directo también intenta no ser el típico grupo excesivamente concentrado en sus instrumentos, con cara de eruditos, para nada. Son un grupo muy divertido, la verdad, y es algo que se agradece también muchísimo, un detalle que a mí pues me gustó mucho. Luego llegaban Outer Heaven, en este caso pues una onda diferente, un sentimiento muy setentero casi en su música, en la forma de fluir el que tiene la banda. Nos sorprendieron con alguna versión, como también la de Falling In Between de Toto, pero no de la época clásica, sino que se quedaron con un tema de 2006 que a mí también me sorprendió bastante. Tienen calidad para llevarlo con esa excelencia y elegancia con la que ellos lo llevan, y fundamentalmente se dedicaron a presentarnos su primer y único trabajo editado hasta la fecha, Weather the Storm, del cual hemos escuchado este New World, con el cual terminaron. Embaucado lo que ellos proponen musicalmente, la verdad que es uno de esos discos y uno de esos grupos que te van calando poco a poco, te llevan, te atrapan, y es más difícil de desconectarse que de Pervy Perkin. Puede ser un poco más complicado de escuchar Pervy Perkin. Yo creo que con Outer Heaven lo único que tienes que tener es un poco de oído, tacto, sensibilidad, y con eso te va a sobrar y bastar si sabes apreciar la buena música para que te atrapen desde el principio hasta el final de sus conciertos o de la escucha de su propio trabajo discográfico. Son muy jóvenes, pero tienen calidad de sobra como para llevar esto a un escenario. A nivel guitarrero, pues es increíble cómo te van llevando de una capa a otra, de una escena a otra. Luego también es muy remarcable cómo, en cuanto a base rítmica, son capaces de alternar esa fuerza y sensibilidad de una manera magistral. Vocalmente tiene muchísimo, muchísimo talento y muchísima capacidad lo que podemos encontrar dentro de esta banda. Y también una cosa importante, y es que aunque individualmente ellos destacan cada uno, es verdad que están siempre al servicio del conjunto, algo que a mí también me gustó mucho, y está claro que son, al fin y al cabo, cada una de las piezas construyen una unidad, y eso es importante, porque estamos hablando de bandas a veces de metal o de rock progresivo con mucho virtuosismo individual, mucha calidad técnica a nivel individual, pero luego igual no van las cosas en su sitio. Pues en el caso de Outer Heaven está claro que desde una base rítmica muy sólida y perfectamente colocada, que sin eso no puede funcionar nada, a partir de ahí todo está empastado y ensamblado para crear sensaciones, emociones, eso sí, sin dejar de destacar que cada una de las notas lleva impresa una clase y una elegancia que desde luego destaca. Pronto por escrito en nuestra página web lamiradanegra.es la crónica de este concierto. Como pronto tendréis la crónica del quinto Zombie Jaialdia que estuvimos viendo el pasado domingo día 4 de diciembre. Nos quedamos de momento con el tema con el cual terminaron Hate. Si antes hemos escuchado con el que terminaron Outer Heaven su actuación en Bilbao, en la Askena, en este caso en la sala Tung de Irún, terminaron Hate con el tema que ya vais a escuchar, Threnody. Bueno, estamos que se nos va casi el tiempo, así que rápidamente un comentario de las bandas. Por un lado decir que eran cinco grupos los que conformaban el cartel, podemos decir que dos locales y luego lo que era el pack de la gira con Hate, Nocten y Atrocenti. Empezó tarde la actuación, hora y media de retraso que llegó con la que llegó Hate a la sala, finalmente con una cosa de media hora de retraso comenzamos la tarde-noche y con media hora de retraso terminamos, a pesar de que se había más o menos avisado, tampoco es culpa de los organizadores, claro. Pues que iba a terminar sobre las 10:30, pues bueno, al final acabaría sobre las 11, no sé si alguien al final tenía que coger trenes o no. El caso es que, bueno, esa media hora de retraso pues no nos la pudo quitar nadie. Como bandas locales, Saker Odol desde Hondarribia, pegando buena tralla desde el principio, una banda de death metal verdaderamente potente, bueno, potentes eran verdaderamente todas, sonaron muy bien. Histólisis con Chica al frente, ya les hemos visto alguna vez en directo, la verdad que un grupo también que me parece completamente destacable, hicieron también bajo mi punto de vista una destacada actuación. Luego llegaban los belgas Atroxentis, los cuales también ese sonido cavernoso, muy muy cavernoso, muy profundo y penetrante y a la vez elaborado, creo que también causó una buena sensación y además con un sonido que acompañó a todas las bandas. Luego Nocten en una onda con mucho más nervio, sigue la banda tirando mucho de esa puesta en escena completamente llamativa. Y también con esa reminiscencia de un metal extremo con una salida muy internacional. Siempre la han tenido los valencianos y la siguen teniendo por nivel, por calidad, por tablas. La verdad que en el escenario con ese maquillaje también, y insisto, ese aspecto visual. Y si además son capaces de sonar y atronar y tocar como tocaron, pues yo creo que tienen ya pues mucho ganado. Y de hecho se llevaron y consiguieron consiguieron ganarse, por supuesto, la respuesta de un público que entre ese maquillaje, esa sangre también que pudimos ver por parte del vocalista, sangre artificial por supuesto, pues salió bastante satisfecho de la actuación de los Nocten. Y luego los polacos Hate, una auténtica institución dentro del metal extremo a nivel europeo. Recomendados por esa guitarra y voz, Busco, que da una seña de identidad importante a la banda, también con ese maquillaje importante en su puesta en escena y con temas tan atronadores como es el caso de este Treno. Y tienen desde luego material de sobra en su discografía para ofrecer este impacto sonoro. Pues bueno, te puedes hacer una idea de cómo suena en directo escuchando cómo siguen sonando temas como Treno en estudio. Desde luego una banda que pisa, pero muy fuerte cada vez que sube sobre un escenario. Impactan, pero de lleno, en cada uno de los asistentes. Y nada más, nos vamos, no queda tiempo para más. Insisto, programa en diferido en esta ocasión. Volveremos a estar con vosotros, esperemos que en directo, ya el sábado de 11 a 1 del mediodía, y si no, el siguiente miércoles de 6 a 8 de la tarde, que son las dos ediciones que tenemos a la semana en La Mirada Negra. Nos vamos recordando una vez más, y además hoy terminaremos el sorteo de dos entradas para ese concierto, el que vamos a recordar para terminar. Y como no, hablamos de Rise to Fall el 10 de diciembre en la sala Stage Light de Bilbao, grabando DVD en vivo. Insisto, todavía tenéis muy poquito tiempo, unas horas, para seguir participando, porque esta misma noche de miércoles diremos quiénes son y comunicaremos por mail a los agraciados con dos entradas, una para cada uno, para asistir al décimo aniversario de Rise to Fall, en ese concierto en el cual registrarán DVD en vivo. Hasta la próxima, gracias por la escucha, agur. Terminamos con ellos, Rise to Fall.